y actualizamos las noticias en Colombia porque todavía hay mucha preocupación, muchas preguntas sobre esta fiebre amarilla que ya deja 54 casos en nuestro país y de esos 22 han fallecido, especialmente en ciudades como Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo y otras regiones del país que están cerca al trópico, que son calientes, y por eso pues queremos hablar con un médico salubrista y profesor de la Universidad Nacional. Gracias al doctor Luis Jorge Hernández por estar en W Fin de Semana. Muy buenos días.
Buenos días, de la Universidad de los Andes. Muchas gracias.
Perdón, profesor, tiene toda la razón, de la Universidad de los Andes. Profesor, ¿qué recomendaciones les da a los oyentes? Por ejemplo, se ha hablado mucho, y ayer lo escuchaba, que se debe cambiar el agua de los floreros. ¿Eso es verdad? ¿Qué recomendaciones quizás nos puede dar y que hasta el momento no hemos tenido presentes para evitar ser contagiados por esta fiebre amarilla?
Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad que se transmite por un mosquito. Y ese mosquito está ocurriendo un ciclo selvático. Ese mosquito llamado Hemagogus, es un especie de mosquito. Fíjense que los primates, esos miquitos, se han visto afectados, han muerto. Es una fiebre amarilla selvática. Esos mosquitos pican a los primates y luego pican a las personas. Y al picar a las personas, se infectan. Hasta ahora ha sido transmisión selvática, es decir, en zonas muy densas, en zonas rurales dispersas, no hay transmisión urbana. La recomendación es que las personas en zonas endémicas se vacunen, pero también que las personas que vayan a viajar a estas zonas, por ejemplo, donde se han presentado casos activos, Tolima, Putumayo, Caquetá, Huila, todo donde hay Meta, ¿sí?, en los sitios donde ha habido transmisión, las personas se desplacen, se vacunen. Hay que recordar que estamos también en epidemia de dengue, hay que coincidencia de dengue y fiebre amarilla. El dengue es una enfermedad también que está produciendo y que está en el territorio nacional, sobre todo por debajo de los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Tenemos epidemia de dengue y fiebre amarilla al mismo tiempo. El dengue también por un mosquito, que en este caso es el Aedes, hay otro mosquito, que ese sí transmite, pasa de persona a persona, pica a una persona enferma y luego pasa al sano. Ninguna de estas enfermedades transmite persona a persona directamente a través del mosquito. En el caso del dengue, es importante el control que me mencionaba de los depósitos de agua, porque en los depósitos de agua se crece el vector, las larvas. Entonces, todos los reservorios, las albercas, los recipientes, las aguas que se acumulan en llantas, en baldes, en floreros, que está al aire libre, eso hay que cambiarlo, hay que no permitir que se acumule agua ahí, porque ahí está el reservorio principalmente del dengue, ¿sí? En el caso de fiebre amarilla, la principal recomendación es la vacunación. Es vacunarse. Para fiebre amarilla es la vacunación, las personas en áreas endémicas. El Ministerio de Salud dijo que va a vacunar 14 millones de personas, el presidente dijo que va a vacunarlos todos. Hay que focalizar la vacunación porque tampoco hay vacuna ilimitada. Entonces hay que focalizar, entonces hay que estar muy pendiente cómo se lleve la vacunación.
Sí, sin duda la vacunación es tal vez el primer objetivo que tiene el país en este momento, doctor, pero ¿esta vacuna solo es efectiva si se aplica 10 días antes del contagio? Por lo cual a mí me gustaría preguntarle, ¿hay personas que sienten gripa, sienten algunos síntomas de una influenza normal? ¿Cómo poder diferenciar lo que es la fiebre amarilla de una gripa normal?
Bueno, la fiebre amarilla es una enfermedad que puede tener varios síntomas. Es una enfermedad viral aguda. La persona debe vacunarse. Si no está vacunada y está en zona endémica, debe viajar a la endémica. En ese momento coexisten varias epidemias. Ya mencionamos dengue, pero también estamos en pico de enfermedad respiratoria aguda, ¿sí? El principal antecedente para la persona pensar en fiebre amarilla es que estaba en zona endémica. Lo mismo que si estaba con dengue, que tenga dengue, es que haya estado en zona donde hay transmisión, por ejemplo, a menos de 1.700 metros sobre el nivel del mar, que está en tierra caliente, que haya sido picada por mosquitos, la persona empieza a tener fiebre, malestar, a veces es difícil distinguir, pero usualmente puede pasar sola, no tiene tanto la fiebre amarilla como el dengue, no tiene tratamiento específico. Pero algunas personas se pueden complicar, aparecer hemorragias, aparecer enfermedad general. Entonces, puede haber también enfermedad respiratoria. Si la persona tiene duda, consulte. Pero el principal, por ejemplo, en Bogotá puede haber enfermedad respiratoria, pero no es zona endémica ni de dengue ni de fiebre amarilla, muy seguramente. Pero si la persona en los últimos 15 días ha viajado, fue a Melgar, a La Vega, fue a La Meta, fue a las zonas donde hay Tolima, pues puede ser un dengue o puede ser una fiebre amarilla, consulte.
Doctor, por ejemplo, en mi caso personal, pues yo tengo un carnet que dice que se me venció la vacuna de la fiebre amarilla en 2024 y que duraba 10 años.
Bueno, usted por lo menos lo tiene. Yo
también lo
busco,
tengo
en la billetera, sí. Y no lo encuentro todavía. O sea, bueno, lo perdí.
No aparece en los sistemas.
Lo perdí. Sí.
En su caso, pues sí, lo que dijo el ministro en estos micrófonos, María Camila, es que le toca vacunarse. Sí. Pero en mi caso, doctor, lo que han dicho algunos médicos es que no es necesario porque solo debo aplicarla una vez. Pero quiero que usted nos confirme esa información, porque además si el carnet dice que pues está vencida, que ya no me funciona, ¿tengo que volver a vacunarme?
No tiene que volver a vacunarse. Esa vacuna te sirve, no hay que renovarla. En muchos carnets va a decir 10 años, porque antes era así, pero hoy en día el lineamiento de la Organización Panamericana de la Salud es una vacuna de por vida, ¿sí? Es una vacuna que viene aplicándose, digamos, en el esquema de vacunación desde el año casi 2002. Entonces, pero muchas personas no la tienen. Los que lo tengan así, a 10 años vencidos, no necesitan nueva dosis. No, honra quien cubre por vida, es una buena vacuna.
Y quiero pues pasar ya un poco al tema de coyuntura, que también es muy controversial, y es que el presidente Gustavo Petro pues dijo que se va a decretar no solamente una emergencia sanitaria, sino económica a raíz de esta situación. ¿A usted le parece que esto es justificable? De hecho, yo no tengo memoria de que alguna vez se haya hecho algo así en el país por una epidemia de este tipo. ¿Para usted debe o no debe decretarse esta emergencia económica, de la cual todavía no tenemos decreto?
Esa epidemia, ha habido epidemias en el país, por ejemplo, la epidemia que es diferente, la COVID-19, que todavía no hemos salido de ella, se ha decretado el fin de cese de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, pero todavía está circulando el virus SARS-CoV-2 de COVID-19. Pero yo le diría, no es necesaria emergencia económica, este es un hecho sanitario, eso viene del año pasado, la emergencia sanitaria, la alerta sanitaria se ha hecho desde el año pasado. Hay que vacunar, pero también hay problemas de fondo, es decir, estos territorios donde se ha presentado Tolima, Putumayo, Nariño, Raspachines, hay población en condición informal, hay deterioro de los ecosistemas, hay desforestación, hay minería ilegal, cultivo de coca, de marihuana. Echarle solo culpa al cambio climático no es suficiente, ¿sí? Pero lo que le pedimos al gobierno es que no utilice políticamente la emergencia sanitaria, parece que la decretar una emergencia económica es de manejo político, realmente no se requiere, hay que hacer las cosas bien, o sea, la vacunación, pero también el mejoramiento de los ecosistemas, de la nutrición. La mayoría de estas personas que les da fiebre amarilla selvática son raspachines, son población de una condición vulnerable, desnutridos, eso es lo que hay que corregir. Sí, eso no se soluciona con una emergencia económica ni con otros fines, o sea, hay condiciones estructurales de base. No en vano las zonas más a riesgo, por ejemplo, para fiebre amarilla están en el Catatumbo, sí, en Tolima, en zonas de conflicto, en el Magdalena Medio, sí, son zonas de deterioro de los ecosistemas, de migración, desplazamiento, eso es lo que hay que corregir.
Pues al doctor médico salubrista y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, gracias por habernos acompañado en W Fin de Semana, y por supuesto, pues hay mucho que contarle a los oyentes, hay mucha pedagogía que hacer frente a este tema de la fiebre amarilla, pero como usted lo ha dicho, sobre todo que se vacunen quienes no lo han hecho. Que tenga un feliz domingo.
Gracias, a cuidarse en familia. Gracias a la W.